Sintonía Juvenil.
Saludos, estimados amigos y amigas. Sean bienvenidos a Sintonía Juvenil, un programa realizado por Lanzarte Tiquipaya. Mi nombre es Jocelyn Rodríguez y los estaré acompañando una vez más en sus actividades mientras escuchan este programa. En esta oportunidad, tenemos el agrado de presentarles al licenciado Aldo Ceballos Melandres, que es psicólogo clínico. ¿Cómo está, querido Aldo? Bienvenido.
Hola, Jocelyn, es un gusto para mí estar esta mañana contigo, con la posibilidad de conversar y seguramente tocar temas que son de interés de Lanzarte, pero que también seguramente son de interés de muchas personas que lo siguen y la siguen a ustedes en las redes. Entonces, lo que yo voy a proponerles es que podamos conversar acerca del tema que ustedes han propuesto.
Muchísimas gracias. Seguramente ahí los radioescuchas están preguntándose de qué tema nos van a hablar hoy día, qué tema es aquello que nos van a poder compartir, y justamente hoy vamos a hablar de la microviolencia, y para ello nos gustaría que por favor nos pueda igual dar como un contexto de qué es microviolencia. ¿Es igual a violencia? ¿No es igual a violencia? ¿Es totalmente diferente? ¿Cómo es el tema de la microviolencia?
Me parece que para empezar a hablar de la microviolencia hay que hablar de estos dos términos que tú has mencionado, ¿no? Por un lado, habrá que quedar de acuerdo de que la violencia puede manifestarse de distintas maneras y puede manifestarse en distintos ámbitos, ¿no? Hay un tipo de violencia, por ejemplo, ¿no?, que se produce en el ámbito familiar, ¿no? Hay un tipo de violencia que se produce fuera del ámbito familiar, hay un tipo de violencia de los medios, hay un tipo de violencia del Estado, hay un tipo de violencia criminal, ¿no? Incluso podríamos hablar, si forzamos un poco las cosas, de violencia de la naturaleza, ¿no? En las catástrofes, en, por ejemplo, este asunto de la pandemia, ¿no? Entonces, hay que delimitar. La violencia puede tener varias caras, la violencia puede manifestar y dirigida, perdón, a diversas personas y en diversos contextos también, ¿no? Pero cuando mencionas la microviolencia, ¿no?, me parece que esto está muy relacionado con lo que se ha investigado, y si uno se va al Google Académico, por ejemplo, que es una herramienta interesante para conocer investigaciones que están en Cuba, o investigaciones muy de estos tiempos, ¿no?, investigaciones que están actualizadas, uno se va a encontrar ahí con algunas investigaciones que hablan más bien sobre los micromachismos, ¿no? Y entonces ahí ya vamos un poco delimitando a qué se referiría esto de la microviolencia, que sería esta violencia que tiene con el machismo, que tiene que ver con el sexismo, que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Estamos hablando de la violencia denominada de género, entonces, que si ustedes apelan a varias definiciones que hay sobre la violencia de género, generalmente se suele considerar que es el tipo de violencia que está dirigida hacia la mujer, ¿no? Pero ahí ya podríamos conversar, Jocelyn, porque yo tengo el criterio de que sí, la violencia de género puede ser entendida como esta violencia dirigida hacia la mujer, pero por parte de los hombres, o algunos hombres, pero también por parte de el Estado o de algunas otras mujeres, ¿no? Es la violencia dirigida hacia la mujer y que puede ser ejercida, como te decía, por algunos hombres o por los hombres, por algunas mujeres o por las mujeres también, y por el Estado también, ¿no? Entonces, me parece que es una como consideración importante que hay que hacer. Cuando estamos hablando de micromachismos, estamos en el plano de la violencia denominada de género, y se ha escrito mucho acerca de eso desde la perspectiva de género, precisamente. Ahora, el tema es que cuando incluimos lo micro, ahí ya hay una oposición propia del lenguaje, ¿no? Si estamos diciendo lo micro, es que hay una macroviolencia también, ¿no? que podríamos entenderlas, no es ese nuestro tema de hoy, pero podríamos entender la violencia como la violencia propiamente dicha, digamos, ¿no? Como esta que va a golpear al otro, ¿no? Que va a golpear físicamente, pero también que puede golpear con las palabras. Entonces, eso es lo que podemos entender como la violencia propiamente dicha, ¿no? Que muchas veces está definida como todo acto que provoca sufrimiento, malestar, daño y que puede provocar incluso la muerte, ¿no? Así puede, es una forma de definir la violencia. A mí me parece siempre que hay una forma interesante también de abordar la violencia, que es que ahí donde la palabra dimite, se precipita el acto violento, ¿no? Que tiene que ver con el golpe, pero no solamente golpear físicamente, sino el cuerpo de otra persona o agredir el cuerpo de otra persona o maltratar el cuerpo de otra persona, sino también que tiene que ver con que se puede golpear con las palabras, que es lo que usualmente se suele denominar violencia psicológica, ¿no? Estaríamos ahí en el plano de la violencia propiamente dicha. Entonces, cuando hablamos de los micromachi de la microviolencia, podríamos decir que se tratan de estos actos que son muy sutiles, ¿no? Que a veces pasan desapercibidos y que igual generan malestar, sufrimiento, daño, ¿no? Y que si uno no le pone un límite, podrían incluso llegar a la violencia propiamente. Ahora, otra característica, te decía, de la microviolencia es que está muy asociada a los micromachismos, ¿no? El machismo no es lo opuesto, digamos, a la otra cara del feminismo, sino todo lo contrario. El feminismo es como un planteamiento, ¿no? Que tiene que ver con la igualdad en derechos, la igualdad social, ¿no? Tiene que ver con la igualdad en derechos políticos, económicos y sociales. En cambio, el machismo tiene que ver más bien con una patología de la virilidad, tiene que ver con una caricaturización del patriarca, tiene que ver con una creencia que se sostiene insostenible al mismo tiempo, de que habría una superioridad en los hombres en relación a las mujeres, ¿no? Entonces, en esas coordenadas, la microviolencia sería estos actos que van a maltratar, que van a provocar daño, que van a provocar sufrimiento, que intentan sostener esta simetría simbólica que se ha ido consolidando en la sociedad de una superioridad de los hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia, insisto, Jocelyn, podría ser sostenida por hombres contra mujeres, pero también por mujeres contra otras mujeres y por parte del Estado también. También se puede dar en varios ámbitos. La práctica de la psicología se da en varios ámbitos, ¿no? El ámbito familiar, el ámbito educativo, el ámbito laboral, el ámbito de las amistades también, ¿no? Y se suele manifestar este tipo de violencia.
Perfecto, muchas gracias, querido Aldo. Realmente toda la información que nos ha brindado es muy importante, muy relevante. Y a mí me gustaría que también nos puedas comentar un poco sobre los micromachismos. Tal vez las personas que nos están escuchando no entienden qué es un micromachismo. ¿Es lo mismo que machismo? ¿Son actos más pequeños? Tal vez algunos ejemplos de micromachismo para que también todas las personas adolescentes, jóvenes, personas mayores que nos están escuchando puedan entender a qué se refiere, ¿no?
Sí, mira, te decía que cuando ustedes me proponen hablar de las microviolencias, ¿no? Uno rápidamente tiene que ir pensando cuál sería la especificidad de la microviolencia en relación a la violencia propiamente dicha, ¿no? Como lo hemos hablado ya hace un momento. Entonces, cuando uno se acerca a lo que se ha escrito, lo que se ha pensado, lo que se escucha sobre la microviolencia, rápidamente ahí se da cuenta de que cuando se habla de microviolencias se está yendo al ámbito de la violencia denominada de género, ¿no? Entonces la violencia denominada de género ha sido o es estudiada, es visibilizada también, ¿no? Por la perspectiva de género, precisamente. Y dentro de la perspectiva de género, está claro que la violencia se considera como tal, ¿no? Por una asimetría simbólica y que muchas veces se ha dado de forma no solo simbólica, sino en la realidad, ¿no? De una cierta superioridad aparente del hombre que ha sido sostenida históricamente, ¿no? Sobre las mujeres, ¿no? Pero que ha sido sostenida no solamente por los hombres, eso es lo que quisiera un poco que podamos conversar, sino que ha sido sostenida por otras mujeres, por el Estado, esta asimetría, ¿no? Entonces, ¿con qué tiene que ver esta asimetría y esta como posición de superioridad? Tiene que ver precisamente con el machismo, ¿no? El machismo, decíamos, para que podamos entenderlo, no es nuestro tema, quizá podamos en otro programa hablar un poco del machismo también, pero el machismo tiene que ver con esta creencia que te decía de superioridad del hombre frente a la mujer, que ha sido históricamente sostenida. Pero el machismo tiene que ver también no solo con esta creencia de superioridad, sino que tiene que ver con actos que sostienen permanentemente esta creencia, ¿no? Por ejemplo, pensar que los hombres pueden ser más inteligentes que las mujeres, que los hombres pueden ser más capaces de administrar un negocio, creer que los hombres pueden ser más capaces de conducir un auto, por ejemplo, ¿no? Que una mujer, que son cosas con las cuales uno se encuentra cotidianamente en la vida pública y en la vida privada, más aún, ¿no? Un hombre que todavía sigue creyendo como que es el centro, ¿no? Y es el que de pronto, de donde emanan todas las posibilidades de organización de un sistema familiar, es decir, esta creencia de superioridad en distintos ámbitos, ¿no? En el familiar, en el público, en el laboral, en el educativo, ¿no? Como que si el hombre tendría como algo en su esencia, digamos, una creencia de que algo en su esencia lo haría mejor, más racional, superior a la mujer, ¿no? Eso se puede considerar machismo. Y cuando hablamos de micromachismo, estamos hablando de eso, pero de una forma más sutil, ¿no? A veces casi, casi inadvertida, pero que si se va sosteniendo con el tiempo, fácilmente se puede llegar a no solo creencias machistas, sino actos machistas, ¿no? Por ejemplo, el creer que una mujer es un ser por su mismo ser en indefensión, digamos, ¿no? Que es indefensa, que no puede hacer las cosas por sí misma, que siempre va a necesitar como la ayuda del hombre. No sé si viste alguna vez o si vivieron alguna vez esta sensación de que hay que hacer algo, pongamos en el ámbito familiar, ¿no? Alguna tarea familiar que se cree que es privativa de los hombres, ¿no? No, 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 que haga el hermano hombre, que haga la mujer hombre, porque los hombres no pueden hacer. O quién va a cocinar, ¿no? Necesariamente, bueno, y se cree que tienen que ser las mujeres necesariamente, ¿no? O cosas de a quién se le va a dar la mayor porción a la hora de la cena, a la hora del almuerzo, ¿no? Va a ser el hombre, ¿no? Porque los hombres comen más. Cosas que, bueno, se han ido sosteniendo a lo largo de la cultura, pero que son insostenibles, en verdad, si uno las hace atravesar tan solo por el sentido común, ¿no? Y más aún, si vamos como adentrándonos más al fondo, hilando más fino, uno se va a dar cuenta que esas diferencias muchas veces son insostenibles, ¿no? O en lo laboral, ¿no? Creer que el hombre, solo por su condición de hombre, va a tener como más posibilidades de ejercer un cargo de liderazgo en relación a una mujer. Eso es insostenible. Lo hemos visto a lo largo de la historia de que los mejores hombres y las mejores mujeres seguramente serán quienes asuman o tendrán que asumir posiciones de liderazgo, por ejemplo, o desde otra visión diferente a esa, que el liderazgo circule, ¿no? Que tanto hombres como mujeres en equipos puedan ejercer cierto liderazgo, ¿no? Entonces, el machismo tiene que ver con esta sensación y estos actos que sostienen esta creencia de superioridad del hombre frente a la mujer en distintos ámbitos, pero cuando hablamos de micromachismos es como estas sutilezas que se han convertido como en prácticas aceptadas, ¿no? Que se han ido naturalizando, pero que cada vez están más cuestionadas, cada vez se cuestionan más, ¿no? Porque también, por eso hablábamos de el feminismo y de las luchas por la igualdad en los derechos políticos, económicos y sociales, porque muchas veces ahí es donde se evidenciaba la superioridad o la aparente superioridad del hombre solo por su condición de ser hombre, ¿no? Es decir, los líderes tenían que ser, los líderes políticos tenían que ser hombres, por ejemplo, ¿no? Los que tenían que estar como en cargos de dirección, ¿no? Se les daba espacio a las mujeres, pero ahora cada vez vemos más mujeres líderes, ¿no? Que rompen como con esa creencia. En lo económico se creía que el hombre estaba como destinado, ¿no? Como que había un destino para la vida laboral y la mujer estaba destinada para la vida doméstica. Viste que eso ya no se sostiene tal cual, que eso tendría que ser un acuerdo de cómo se comparte eso, de finalmente si alguien decide en una pareja, por ejemplo, ¿no? Ocuparse un poco más de lo doméstico que de lo público. Tendría que ser por una elección, no por una imposición, o porque hay algo natural en una mujer y algo natural en un hombre, algo así como algo biológico o de esa naturaleza que lo haría más capaz para una tarea o para otra, ¿no? El cuidado de los hijos, ¿no? Ese tipo de cosas ya en el ámbito más de lo doméstico, de lo familiar o intrafamiliar. Y luego está en lo social también, ¿no? En lo social, de que habían cosas que estaban consideradas que eran solo para hombres y hay cosas solo para mujeres, ¿no? De que, por ejemplo, un hombre tomaba la iniciativa en iniciar una relación de pareja, ¿no? Bueno, sabemos que eso es insostenible, que ahora nada impide que una mujer pueda iniciar una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? O que ciertas cosas que eran como un estigma social, ¿no? Cosas propias de los hombres, cosas propias de las mujeres, ahora ya no se sostienen del todo, ¿no? Entonces, hay una apuesta como más radical cada vez por la igualdad en el plano de los derechos y en el plano social. Luego hay otro tipo de diferencias que uno no puede negar, ¿no? Pero que uno tendrá que ver cada vez, en cada momento, qué hace con esas diferencias, ¿no? Entre lo femenino y lo masculino, para no ahondar las desigualdades que no nos sirven de mucho, ¿no? No nos sirven de mucho ni siquiera en lo privado, ni siquiera en lo público.
Muchas gracias, querido Aldo. Realmente todo lo que nos ha comentado es parte de nuestra realidad, ¿no? Estos estereotipos, estas actitudes, estos comportamientos que realmente se ven en hombres y mujeres, que gracias a Dios poco a poco ya se está trabajando, se está disminuyendo con todo el aporte también de instituciones, organizaciones, voluntariados, jóvenes, adolescentes, que están tratando de darle una vuelta, ¿no? A todo esto que ya veníamos acostumbrándonos desde hace mucho tiempo, ya desde hace muchos años. Me gustaría que también tal vez podría dar como una recomendación, algún comentario, algún consejo a todos esos adolescentes, jóvenes, padres de familia, adultos mayores, etcétera, para que también podamos disminuir estas brechas de desigualdad, disminuir la microviolencia, porque bien nos comentaba que empezamos con microviolencia, pero después podemos pasar a otro plano y puede ser una violencia incluso feminicida, ¿no? Entonces, me gustaría que por favor podamos hablar sobre este tema ya para hacer y pueda dar alguna recomendación, algún consejo para poder seguir trabajando en la disminución de la microviolencia también.
Me parece que esto que tú planteas ahora es muy importante y más cuando está dirigido a los jóvenes, ¿no? Me parece que la juventud, la adolescencia, como lo hablábamos antes de iniciar el en vivo, es un momento en la vida de los seres humanos muy importante, ¿no? Y que hay que vivir ese momento de la mejor manera posible, ¿no? Porque después las cosas como que van tomando otros matices y otras características, ¿no? Yo le diría a los jóvenes para empezar que no pierdan la frescura, ¿no? De la juventud, no pierdan la posibilidad esa que hay en la juventud de interpelar, de no aceptar las cosas tal como son, de cuestionar, ¿no? Me parece que eso hay que seguir cuidando del momento de la juventud. Yo les diría a los jóvenes que no se hagan viejos prematuros, ¿no? Que vivan su juventud y que sean capaces de también, así como cuestionan a los otros, que me parece que es importante en este momento de la vida del ser humano, cuestionarse uno mismo también, ¿no? Cuestionarse acerca de lo que conviene, acerca de lo que no conviene, y en el tema en particular que estamos abordando, ir ubicando que la violencia puede conducirnos a lo peor, ¿no? De que hay otras posibilidades de vivir los lazos, los vínculos con los otros, ¿no? Con los amigos, con las amigas, con la pareja, que no necesariamente tienen por qué sostener estos actos machistas, estos actos violentos, estas microviolencias, ¿no? Que más bien se puede hacer otra cosa. Estamos como en la juventud, en la adolescencia, como en un momento en el que uno puede ir, la adolescencia, ¿no? Como que uno puede ir pasando de la autonomía, ¿no? De la posibilidad de decidir por uno mismo a la verdadera independencia, ¿no? Que es ya, tiene que ver con que uno tiene que saber decidir entre lo que le conviene y lo que no le conviene. Incluso vamos a decirlo así, lo que está mal o lo que está bien para uno, ¿no? Y ser capaz de actuar en consecuencia, por ejemplo, en el enamoramiento, ¿no? En el enamoramiento habrá que ubicar, por ejemplo, que es un momento, el enamoramiento, lógico, más que cronológico, que dura un cierto tiempo, no hay enamoramientos que duren para siempre, que después, si las relaciones continúan, pasan a un amor de otra naturaleza, más digno, ¿no? Que puede hacerse más viable, o no, también, ¿no? Y que lo que uno consienta, Jocelyn, en el enamoramiento, va a marcar como las pautas de lo que se va a ir dando, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hablamos de la microviolencia, que es el tema que ustedes me han propuesto hoy día para conversar. Si uno va consintiendo actitudes, actos que estamos denominando como microviolencia, es decir, de imposición, de control, ¿no? De que alguien decida cómo vas a vestir, cómo vas a hablar, cómo vas a comer, con quién vas a relacionarte, quién puede mandarte mensajes o no, de qué forma puedes mandar tus mensajes, que quiera controlar quiénes van a ser tus amigos en el Facebook o que quiera tener tus cuentas, ¿no? Eso tienen que ser señales de alerta, porque si tú consientes eso, bueno, tienes que estar advertida de que lo más probable es que una vez que pasa ese periodo de enamoramiento que marca como una idealización del otro, como un encandilamiento por lo que se siente, ¿no? Una ilusión de complementariedad y todo eso. Una vez que eso pase y tengas que pasar a un momento de la relación diferente donde ya algo va como que tornándose de otra manera, que puede convertirse en un amor más sostenible, más a largo plazo, cosas así, o no, también puede jugarte una mala pasada si tú no has ubicado en el enamoramiento ciertas cosas, ¿no? Si tú has consentido ciertas cosas. Que te griten, que te insulten, ¿no? Y como tú estás, como uno está, una está enamorado, entonces a veces consiente esas cosas, pero tiene que estar advertido de que eso puede en algún momento convertirse en algo en verdad muy, muy complicado. Vivimos en un mundo en el que habría que cuestionar cada vez más, ¿no? Cuando una persona quiere anularte, quiere anular tu singularidad, quiere decirte cómo vestir, cómo comer, cómo hablar, con quién hacer amistad o con quién no, ya eso me parece que es algo muy raro, ¿no? Es algo que debería alertarnos y quizá conducirnos por otro camino. quizá no nos conviene una relación de esa naturaleza.
Exacto, realmente identificar y darte cuenta de lo que está pasando en esa relación para poder salir y no quedarte en este círculo vicioso y estar años y años y años y que realmente la violencia incluso siga creciendo, ¿no? Muchas gracias, querido.
Claro, si me permites, Jocelyn, porque hay
Sí.
un asunto bien importante, ¿no? Cuando uno vive en este tipo de relaciones, viste que se le ha puesto un nombre ahora a eso, relaciones tóxicas o parejas tóxicas, ¿no? Pero si el tóxico es él, si la tóxica es ella, entonces uno tenía que preguntarse también qué hace en una relación así, qué hace con una persona así, y quizá en lugar de, como se escucha frecuente y comúnmente, en lugar de pensar, ojalá que el otro cambie, que el otro cambie, uno tendría que cuestionarse por qué está ahí. ¿Qué está haciendo ahí, no? Y si no hay otras posibilidades, otras alternativas, finalmente. No esperar a que el otro cambie necesariamente, sino ver qué puedo cambiar yo para salirme de esa situación.
Exacto. Muchas gracias por darnos esta información tan importante y tan relevante para todos los jóvenes, adolescentes y para todas las personas que hoy están escuchando este programa. Nada, tiene el micrófono abierto también para que se pueda despedir de los radioescuchas.
Bueno, solo me queda agradecerles por este espacio a Lanzarte, pero en particular a ti, Jocelyn, por esta entrevista que, como habíamos quedado de acuerdo, ha sido más una conversación y en cualquier otro momento seguramente podamos seguir conversando sobre otros temas que son de interés social. Gracias.
A usted, muchas gracias por su tiempo, por compartirnos esa información y por el trabajo que realiza, ¿no? Por disminuir la violencia en todos los sentidos. También muchas gracias a los y las oyentes por acompañarnos en este programa. Quédense atentos, atentas a la siguiente semana que estaremos con un nuevo programa. Asimismo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Lanzarte Tiquipaya. Hasta la próxima semana. Sintonía Juvenil.
Este programa es en colaboración de Lanzarte y Solidar Suiza.